Capítulo octavo. Esta es la historia de la vida del huésped. Es una historia difícil de contar porque, mientras su relator se encuentra en el plano astral, quien tiene que transcribirla está en el plano terrenal, en la ciudad de Calgary, provincia de Alberta, Canadá. La narración no pertenece al contexto, sino que constituye un paréntesis entre lo que ya se ha dicho y la parte que, como es lógico, ha de continuar. Pero cuando se trata de cuestiones que conciernen al astral, es necesario hacer algunas concesiones en materia de tiempo, toda vez que este no es lo mismo en el plano astral que en el terrenal. Por eso intercalamos aquí este relato. Y si hemos explicado por qué lo hacemos es con el fin de evitar una luz de cartas con preguntas de toda índole. A partir, pues, de este momento, y mientras no se indique lo contrario, todo cuanto sigue es lo que dictó aquel a quien designaremos como el huésped. Mi abuelo fue un hombre muy importante, por cierto, al menos en la zona rural de Plimpton. Esta, por lo que yo recuerdo, estaba formada por Plimpton St. Mary, Plimpton St. Maurice, Underwood y Colebrook, además de una gran cantidad de localidades menores. Encargado de las aguas corrientes, acostumbraba a ir diariamente a la montaña con un carrito y supone hasta que, más o menos al cabo de kilómetro y medio montaña arriba, llegaba a un promontorio vallado donde había una pequeña cabaña en cuyo interior se hallaba el depósito. Solía ir allí con una vara de 1,20 m, uno de cuyos extremos tenía la forma de un platillo en tanto que el otro era redondo. Con el oído puesto en el extremo en forma de plato y apoyando la otra punta de la barra en el suelo, andaba de un lado a otro atento al discurrir del agua que por las cañerías subterráneas se dirigía a los grifos del Plimpton, Underwood, Colebrook y demás distritos. Asimismo, mi abuelo se dedicaba a una actividad sumamente próspera en la cual empleaba varios hombres y a unos cuantos aprendices a quienes enseñaba fontanería, de donde aquellas calumniosas hablillas que más tarde se echarían a rodar, hojalatería y nociones de ingeniería. En aquellos tiempos, hacia los comienzos mismos del siglo, la gente no se precipitaba a los supermercados a adquirir ollas, cacerolas, sartenes y otros enseres por el estilo, sino que esas cosas se hacían a mano, y eran los dependientes de mi abuelo quienes se encargaban de tal tarea. Vivía mi abuelo en el edificio de la alcaldía de Plimpton St. Maurice. Realmente había sido esa la residencia del alcalde, situado frente a la casa consistorial y al cuartel de policía. La construcción ocupaba un predio de alrededor de 2 hectáreas divididas en 3 partes, la primera de las cuales se extendía desde el nivel del cuarto piso de la casa y formaba un jardín amurallado. Allí, cerca de la casa, había una gruta hecha de piedras muy grandes y con ventanas de vidrios de variados colores, más allá de la cual se extendía un pradezuelo con plantas y flores a todo lo largo del contorno. En medio había una gran piscina hermosamente azulejada, provista de un surtidor y de ruedas hidráulicas en ambos extremos para hacer girar el chorro de agua que aquel arrojaba. En el agua, además, había un pequeño cebo para que, al tirar de él los peces en determinados momentos del día, sonase una campanilla y entonces se les diese de comer. Frente al estanque lucían 2 grandes pajareras adosadas al muro, muy bien cuidadas y perfectamente limpias, cada una con un árbol seco en su interior asegurado contra la mampostería, todo lo cual constituía un medio ideal para los pájaros tan mansos que las poblaban. Porque esos pájaros eran de tal mansedumbre que cuando mi abuelo entraba en las pajareras para lo cual abría las puertas, claro está, ninguno escapaba. Más allá de esta primera parte del jardín se hallaba un invernadero, una de las delicias de mi abuelo, a continuación del cual se extendía un pequeño huerto. Del otro lado de este jardín amurallado existía un camino privado que, desprendiéndose de la calle principal, pasaba por debajo de una parte de la casa de la alcaldía que se extendía sobre él como un puente, y a cuyo término se encontraban en otros tiempos los depósitos de cebada. Cuando yo los conocí, estos graneros ya no se utilizaban porque, por lo visto, era mucho más barato embarcar la cebada hacia Plimpton desde unos cuantos cientos de kilómetros más lejos. Cerca de los graneros se hallaba la estación de bomberos, cuerpo este que pertenecía a mi abuelo, lo mismo que los caballos con los cuales se transportaban las bombas de incendio a los lugares de los siniestros. Si bien desarrollaba esta actividad a modo de servicio público, cuando lograba impedir que las casas de comercio y las mansiones de importancia fueran pasto de las llamas, les imponía, claro está, un gravamen razonable. Empero, a la gente de condición humilde no le cobraba contribución alguna. Por lo demás, las bombas estaban muy bien cuidadas y su manejo corría por cuenta de voluntarios o de su propio personal. En el lugar se encontraban también los corrales donde guardaba buena parte del material, como los carros y otras cosas por el estilo. Además, tenía allí dos pavos reales que constituían su orgullo y su alegría, y que siempre se le acercaban cuando emitía determinados sonidos por el corral. Y luego de atravesar un portón, se llegaba a una huerta de alrededor de una hectárea. Calculo yo, cuidada con extraordinario esmero, donde cultivaba verduras y árboles frutales. Debajo de la casa. De aquella casa de cuatro pisos había talleres sin ventanas de ninguna especie, pero al parecer bien ventilados, donde trabajaban los maestros artesanos, hojalateros y caldereros, junto con los aprendices. Y por cierto que tenían que hacerlo muy duramente. Mi abuelo tenía dos hijos y una hija. A los varones, quieras o no, los puso de aprendices y les hizo seguir estudios de ingeniería general, hojalatería, calderería y tendido de cañerías. En consecuencia, tuvieron que continuar sus estudios hasta aprobar los exámenes y obtener el certificado de inscripción. Mi padre resultó un excelente ingeniero, pero al cabo de cierto tiempo dejó a mi abuelo, porque como afirmaba, este ejercía un control demasiado estricto, excesivamente dominador. Así pues, marchóse a otra casa, situada también en St. Maurice, a la cual llamaban la casa de ladrillos porque era la única de ladrillos rojos de la cuadra. Mi padre se casó y por un tiempo siguió viviendo en St. Maurice. El primer hijo del matrimonio murió pronto, pero posteriormente tuvo una hija y poco después nací yo. No obstante, siempre pensé que no desearon mi llegada, puesto que nunca se me trató bien en modo alguno, nunca se me tuvo simpatía y jamás me permitieron tener amigos. Todo cuanto hacía estaba automáticamente mal, mientras que todo cuanto hacía mi hermana estaba automáticamente bien. Disgusta bastante, al cabo de un tiempo, ser siempre el indeseable y ver que la preferida lo tiene todo, verla feliz con sus amigas, en sus reuniones. Que me consideraran el segundón era inclusive demasiado para mí. Mi madre y mi padre se mudaron a Ridgeway, partido de St. Mary, y allí iniciaron una actividad no. La de fontanería, no, actividad está relacionada con la ingeniería y que abarcaba la electricidad, cuyo uso apenas comenzaba a expandirse por aquel entonces. Mi padre era, a no dudar, un hombre muy simpático, al menos en la medida en que él podía. Era de Escorpión, en tanto que mi madre lo era de Virgo. Procedía ella de una familia de gran abolengo, de otro lugar de Devonshire, anteriormente muy acaudalada y dueña de grandes extensiones de tierra. Pero como su padre y un vecino se trenzaron en una disputa sobre el derecho de paso y al cabo llevaron la cuestión a la justicia, con el veredicto, la apelación pertinente y todo lo que siguió, al cabo la familia se quedó casi sin dinero. En realidad no tenían medios para continuar el litigio, de modo que las tierras que habían sido las causantes del entredicho fueron vendidas. Mamá y papá no congeniaban. Mi madre era en extremo dominante, conocida en el lugar como la Lady por sus grandes ambiciones. Con la pérdida de la fortuna de la familia se volvió muy agria y, por desdicha, parecía descargar su acrimonia sobre su esposo y sobre mí. Mi abuelo tenía un hermano, artista sumamente talentoso y miembro de la Real Academia, que había alcanzado gran renombre. Recuerdo en particular una pintura suya que siempre me atraía, la antigua barbacana de Plymouth, tal, como era cuando la Mayflower se hizo a la mar rumbo a los Estados Unidos de América. Era un cuadro maravilloso, de colores vivos, agradable, que hacía que uno experimentara enseguida la cabal impresión de estar en el lugar. El tío Richard, como lo llamábamos, decía siempre que aquel cuadro pasaría a poder de alguno de nosotros, los niños. Y pasó, pero a mi hermana, aun cuando realmente yo lo deseaba con ansias, lo anhelaba sobre todas las cosas, hasta que unos años más tarde me prometieron un tren de juguete, un tren azul que a mis ojos infantiles era el más hermoso del mundo. Me lo habían prometido solemnemente, pero cuando llegó el día en que debía recibirlo se me dijo: «Oh, no. No es posible, tu hermana quiere un piano. Tu padre y yo vamos ahora a comprarlo». Sí. De veras quería el tren, lo mismo que quería el cuadro. Cosas como estas sucedían siempre. Mi hermana tenía una magnífica bicicleta, pero yo debía andar a pie. No es este, con todo, el propósito del presente escrito, no obstante lo cual debo decir todas estas cosas porque, según me manifestaron, es parte de lo convenido cuando consentí en que se tomara mi cuerpo. Maldito cuerpo que, como quiera que sea, me hartaba, ya que estaba todo maltrecho. Nací enfermo y, con el parto, mi madre se puso muy mal de salud. Después del alumbramiento pareció víctima de una especie de intoxicación, y por alguna extraña razón me lo achacaron a mí como si yo la hubiese realmente envenenado. Por mi parte, yo nada podía hacer en tal situación, demasiado chico como era para darme cuenta de nada. Lo cierto es que ella se hallaba muy enferma, lo mismo que yo, que continué enclenque durante toda mi vida sobre la tierra. Teníamos un médico, el doctor Duncan Stamp, un hombre prestigioso que siempre estaba estudiando y recibía abundante correspondencia. No era muy simpático, pero sabía muchísimo. Yo no le gustaba y él no me gustaba a mí. Recuerdo, sin embargo, algo extraordinario cierta vez en que yo me encontraba. No se decían que me estaba muriendo, el doctor Stamp se aproximó a mi cama y me parece que colgó algo del brazo de la luz y luego extendió unos tubos hacia mí. Hasta el día de hoy no sé qué hizo, pero experimenté una mejoría y desde entonces siempre lo consideré un taumaturgo. Recuerdo algo que sucedió durante la Gran Guerra, es decir, durante la Primera Guerra Mundial. Mis padres, mi hermana y yo nos hallábamos en la estación de North Road, en Plymouth, pues habíamos tenido que ir a visitar a alguien en un lugar denominado Penicome Kick. Era muy entrada la noche y de pronto oímos disparos y los rayos de unos reflectores iluminaron el cielo, a cuya luz vi por primera vez un dirigible, volando sobre Plymouth y dirigiéndose de nuevo hacia el mar. Este fue otro de los sucesos que jamás olvidaré el aspecto que tenía ese aparato a la luz de los rayos cruzados de los reflectores. Plympton es una antiquísima localidad pletórica de historia. Allí, al pie del Churchill, está el gran templo de St. Mary. Al descender por el cerro, la cúpula del templo parecía más alta que aquel. Para llegar había que descender y atravesar el cementerio parroquial, y luego doblar a la izquierda. Más allá de la iglesia se llegaba al priorato y algunas antiguas casas de religiosos que ya no ocupaba el clero porque, aparentemente, se había producido una división de autoridad y las oficinas principales habían sido trasladadas a Buckfast. Detrás del priorato corría un manso arroyuelo donde crecían bejucos y mimbreras, y solía ir la gente a recogerlos para hacer canastos y otras cosas. Allí, también, hace alrededor de 100 años fabricaban aloja, que era la bebida de la época. El templo era imponente, construido con piedras grises y una gran torre con cuatro columnillas en los ángulos. Las campanas eran maravillosas cuando se las hacía sonar bien, y de todos los lugares de Devon solían llegar campanólogos para tañer los cambios como los llamaban ellos, del mismo modo que los campaneros de Plympton tenían por costumbre ir, a su vez, para demostrar sus propias habilidades. El templo de St. Maurice no era tan grande como el de St. Mary, y se trataba, evidentemente, de una iglesia secundaria. En aquella época, St. Maurice y St. Mary eran poblaciones separadas, casi sin contacto social alguno entre ellas. Colebrook y Underwood, por su parte, carecían de iglesia, de manera que los fieles debían concurrir a alguna de aquellas. Plympton contaba con buenas casas, pero la mayoría habían sido bastante deterioradas por Oliver Cromwell y sus tropas y muchas demolidas por orden del juez Jeffreys, pero el castillo de Plympton era un lugar que me fascinaba. Había un gran morón con restos de murallas de piedra firme, muy gruesas, y algunos de nosotros descubrimos un túnel que se extendía a lo largo de ellas. Inclusive, algunos de los muchachos más audaces afirmaban haber estado en una extraña cámara, debajo de las murallas, donde al parecer había esqueletos. Pero yo jamás me aventuré y me limité a aceptar lo que decían. El castillo de Plympton estaba erigido en un anfiteatro, en un gran espacio circular alrededor del cual se levantaba una loma. Como paseo, era un lugar muy hermoso. Pero la parte baja interior, como si fuera la porción central de un plato, era utilizada por los circos y otras clases de diversiones públicas. Para cursar la escuela primaria me enviaron a un lugar llamado Coop Fields, nombre insólito, por cierto denominación que se debía a que originariamente había sido un dominio de propiedad de la Plimpton Cooperative Wholesale Society. La tierra fue vendida para reunir fondos para otra explotación y, en consecuencia, se construyeron allí algunas casas, luego otras y otras hasta que al fin se formó una población aparte, casi un pueblecito independiente. Y allí era donde yo iba a la escuela. Esta era. Pues bien, creo que la podríamos considerar una escuela particular, donde enseñaban una tal Miss Higgins y su hermana. Entre ambas regenteaban lo que podríamos llamar una escuela, aunque en realidad era más bien un lugar para recibir niños revoltosos e impedir que molestasen a sus desamorados padres. El trayecto desde Ridgeway hasta la escuela de Miss Higgins era una dura prueba para mí debido a mi constitución enfermiza, pero yo no podía hacer nada, no tenía más remedio que ir. Al cabo de un tiempo, empero, y considerando que ya estaba demasiado crecido como para continuar yendo a esa escuela, me trasladaron a un colegio preparatorio conocido con el nombre de Colegio de Mr. Beard, un anciano simpático, realmente un hombre inteligente, pero que no lograba imponer disciplina. Se había retirado de la docencia, pero después, harto de la vida de jubilado, abrió una escuela particular. El único lugar que había podido encontrar era una espaciosa habitación aneja al Hotel George, establecimiento enclavado en la cima del Monte George y que era muy conocido. Para entrar había que recorrer un camino empedrado, debajo de una arcada y, para llegar a la escuela de Mr. Beard, atravesar el patio y seguir más allá de los antiguos establos y cocheras. En el extremo más alejado del patio, unos escalones de madera conducían a una habitación que, por su aspecto, parecía haber sido una sala de reuniones. Esa fue la primera escuela en que empecé a aprender algo. Y si bien no fue mucho, se debió exclusivamente a mí y no al señor Baird, quien, en realidad, era demasiado benévolo para ser maestro, de modo que todos se abusaban de él. Tiempo después, la Plimpton Grammar School reabrió sus puertas en otro lugar. Esta era una de las más renombradas escuelas de humanidades de Inglaterra y por ella había pasado mucha gente famosa, inclusive Joshua Reynolds. En la vieja Grammar School de St. Maurice, tanto el nombre de este como el de muchas otras personas muy famosas estaban tallados en los pupitres y en el maderamen, pero el edificio debió ser clausurado porque la acción del tiempo había causado destrozos y los pisos superiores eran inseguros. Después de una prolongada búsqueda se consiguió una casa muy amplia a la sombra del castillo de Plimpton. A la sombra, realmente, de aquella parte circular donde solían instalarse los circos, y por su adaptación se pagaron grandes sumas de dinero. Yo fui uno de los primeros alumnos que se inscribieron, pero no me gustaba en absoluto, la detestaba. Algunos profesores pertenecían al personal desmovilizado de las Fuerzas Armadas y, en lugar de tratar a los niños como tales, los consideraban soldados sanguinarios. Uno de ellos, en particular, tenía la maligna costumbre de partir las tizas por la mitad y arrojarlas con todas sus fuerzas al que se portaba mal. Y aunque ustedes piensen que un trozo de tiza no puede causar mucho daño, yo he visto a un niño con la cara lastimada por el impacto. Creo que, en la actualidad, aquel profesor habría ido a parar a calabozo por lesiones. Pero, al menos, eso hacía que no ocasionásemos desórdenes. Para desarrollar actividades recreativas íbamos a los campos de deporte de la escuela vieja, lo cual significaba una caminata de alrededor de 1.5 kilómetros, hacer luego todos los ejercicios, y después recorrer 1.5 kilómetros de regreso. Al cabo llegó el momento de dejar la escuela. No me había ido demasiado bien, aunque tampoco demasiado mal. Además de las tareas escolares debí tomar unos cursos por correspondencia y de ese modo recibí algunas papeletas donde decía que estaba capacitado para esto, para aquello y para lo demás allá. Pero cuando llegó la hora de dejar la escuela mis padres, sin detenerse en quisí cosas como, por ejemplo, preguntarme qué quería hacer, me pusieron de aprendiz en una empresa automotriz de Plymouth. Así pues, casi el mismo día en que salí de la escuela me enviaron a ese local, situado en la calle Old Town, donde vendían algunos coches, aun cuando se ocupaban más bien de motocicletas. Eran, en realidad, los agentes en South Devon de las motocicletas Douglas. También este fue un lugar antipático, pues todo cuanto allí interesaba era el trabajo. Yo solía salir de Plimpton por la mañana temprano y hacer el viaje en ómnibus hasta Plymouth, situada a unos 9 kilómetros de distancia. Al llegar la hora del almuerzo me sentía hambriento, de modo que, hiciese el tiempo que hiciere, tomaba mis bocadillos. No había nada que beber, excepto agua, y me iba a una plazuela de la parte posterior de la iglesia de St. Andrew, donde me sentaba y comía con la mayor rapidez posible porque, de no ser así, podía volver tarde. Era un trabajo muy duro, sin duda, puesto que a los aprendices nos enviaban a veces a un lugar tan distante como Crowneil a buscar alguna pesada motocicleta. Íbamos en ómnibus, pues, allí o a otros lugares solo un aprendiz a cada lugar, por supuesto, y entonces nos encontrábamos ante el problema de tener que transportar de regreso el maldito artefacto. No podíamos llevarlas andando, claro está, porque no funcionaban, de suerte que solo nos quedaba el recurso de lanzarnos cerro abajo en ellas. Recuerdo que una vez tuve que ir a ese lugar a recoger una enorme motocicleta Harley Davidson, cuyo propietario había telefoneado para decir que podían retirarla de su puerta. Fui, pues, hasta allí, descendí del ómnibus, y cuando vi el aparato lo saqué del lugar y me lo llevé. Había recorrido unos 5 kilómetros cuando un coche policial se detuvo frente a mí y de él descendieron dos agentes que pensé que iban a matarme. Uno de ellos me tomó del cuello en tanto el otro me sujetaba los brazos a la espalda. Todo sucedió de manera tan repentina que la moto se ladeó y fue a golpearme las piernas. Dejaron la motocicleta a un costado del camino y a mí me metieron dentro del coche y me llevaron a la comisaría de Crowneil, donde, un sargento gritón me amenazó con matarme de mil maneras espantosas si no le decía quiénes eran mis cómplices. En esa época yo era muy joven y no entendía qué me quería decir con todo eso, de manera que me dio unos cuantos bofetones cerca de los oídos y me metió en un calabozo, pues no quería escuchar mis explicaciones de que yo había ido a recoger una motocicleta como me habían ordenado. Alrededor de 8 horas más tarde llegó un empleado de la empresa, me identificó y confirmó lo que yo había expuesto. El sargento me propinó entonces otro bofetón en la cara y me dijo que no volviera a meterme en embrollos y que no los molestara más. Por eso no me gusta la policía. Durante toda mi vida he tenido tropiezos con ella, aun cuando puedo jurar que jamás hice nada que justifique su persecución. Con la policía siempre ha habido algo sucio, como esa vez en que no me dejaron explicar qué había pasado. Al día siguiente, sin embargo, el propietario de la moto fue a la empresa y se echó a reír como un poseso. Era sumamente antipático y no parecía tener idea del choque que significa que a uno lo lleven y lo metan en un calabozo. Un día, a duras penas pude levantarme de la cama. Me sentía enfermo, tan enfermo que lo único que deseaba era morirme. Pero, como eso no estaba bien, mi madre se empeñó en sacarme de la cama. Así pues, por último tuve que marcharme sin tomar el desayuno. Era un día frío y lluvioso. Mi madre me acompañó hasta la parada del ómnibus, y fue tanta la brusquedad con que me introdujo en uno de los vehículos de la Devon Motor Transport que me caí de rodillas. Fui a trabajar, pero alrededor de 2 horas más tarde me desmayé. Alguien dijo que deberían llevarme a casa, pero el encargado replicó que no tenían tiempo para ocuparse de los problemas de los aprendices y, en consecuencia, allí me tuvieron hasta el final del día, sin desayuno, sin almuerzo, sin nada. Al término de la jornada de labor emprendí el camino por la calle, muy mareado, hacia la parada del ómnibus, frente a la iglesia de St. Andrew. Por suerte había un ómnibus esperando y, ya en el asiento, me desvanecí. Cuando arribé a casa, las fuerzas apenas me alcanzaron para llegar tambaleándome a la cama. Nadie se preocupó mucho por mi salud, nadie me preguntó cómo me sentía y nadie averiguó por qué no había comido. Todo cuanto hice fue ir a la cama. Pasé una noche espantosa. Sentía que me quemaba y estaba bañado en transpiración. Por la mañana vino mi madre y me despertó con bruscas sacudidas. Yo había caído, exhausto como estaba, en profundo sueño y entonces pudo observar que no me encontraba bien. Después llamó por teléfono al doctor Stamp, quien se presentó 12 horas más tarde, me echó una ojeada y exclamó al hospital. Llegó la ambulancia. En aquella época el servicio de ambulancia estaba a cargo de la funeraria del lugar que me condujo al hospital de South Devon y East Cornwall. Tenía una afección pulmonar muy grave. Allí permanecí poco menos de 3 meses, hasta que al cabo hubo grandes deliberaciones acerca de si debían enviarme o no a un sanatorio, puesto que estaba afectado de tuberculosis. Mi padre y mi madre se oponían porque, afirmaban, no iban a tener tiempo de visitarme si me enviaban a un sanatorio situado a varios kilómetros de distancia. Me quedé, pues, en casa, y no fue mucho lo que mejoré. Cada tanto debía volver al hospital. Después me sentí mal de la vista y me enviaron al hospital oftalmológico Real de Mutley Plain, no muy lejos del anterior, un lugar muy agradable, siempre que se pueda decir que algo es agradable cuando uno está ciego. Al cabo de un tiempo me dieron de alta, si bien tenía la vista muy disminuida, y volví a casa una vez más. Las comunicaciones inalámbricas eran bien conocidas en aquella época, pues existían antes de la radio. Mi padre poseía un aparato de galena que a mí me parecía la cosa más maravillosa que jamás hubiese visto en mi vida. Estudiaba mucho radiofonía y hacía grandes receptores de muchas válvulas, hasta que luego se estableció con un taller para armar aparatos y realizar trabajos de electricidad. En esa época se había resuelto que yo, para variar, me marchase. De modo que, enfermo como estaba, me pusieron en una mala bicicleta y, acompañado por un operario, me enviaron a Lidford, donde vivía una tía, que con frecuencia deseé que hubiese sido mi madre. Esa mujer era realmente muy buena y yo la quería como por cierto no amé a mi madre. Me cuidó y en verdad me trató como si fuera uno de sus hijos. Pero, como ella decía, no era una maravilla hacer que un chico enfermo recorriese 40 kilómetros en bicicleta cuando apenas podía respirar. Al cabo de un tiempo, sin embargo, tuve que retornar a casa, pero esta vez el viaje me resultó mucho más fácil. Lidford no está demasiado lejos de Okehampton y allí el aire era puro y la comida buena. De regreso en Plimpton comencé a tomar otros cursos por correspondencia, pero entonces mi madre me dijo que debería trabajar. Como mi padre tenía una cantidad de aparatos de radio y de materiales eléctricos, salí de viaje para vender todas esas cosas a los minoristas. De este modo recorrí el Burton, Modbury, Okehampton y otros lugares ofreciendo acumuladores, piezas para radios y materiales eléctricos. Al cabo de un tiempo, empero, esa vida tan agitada resultó demasiado pesada y mi salud se resintió. Iba manejando el coche cuando me quedé ciego. No deja de ser algo sumamente desagradable perder totalmente la vista cuando uno va conduciendo. Por suerte, sin embargo, pude detener el auto sin ningún percance y me quedé donde estaba hasta que alguien vino a ver qué pasaba y por qué obstruía el tránsito. Pasó un rato sin que pudiera convencer a la gente de que me sentía mal y no podía ver, pero luego llamaron a la policía y entonces me llevaron al hospital en una ambulancia. Al recibir la noticia, en lo primero que mis padres pensaron fue en el auto. Después, cuando les llevaron el coche a casa, se encontraron con que toda la mercadería que yo tenía en él había sido robada: aparatos de radio, baterías, instrumentos de pruebas. Todo. No me había lucido. Una corta permanencia en el hospital bastó para que quedara bien por un tiempo, y volví nuevamente a casa. Seguí estudiando un poco más y, al poco tiempo, se resolvió que debía tomar lecciones de operador de radio. En consecuencia, marché hacia Southampton, pues en las afueras funcionaba una escuela especial donde se enseñaba radiocomunicaciones de aviación. Allí permanecí un tiempo y, luego de aprobar los exámenes, me concedieron la licencia de radiotelegrafista de primera clase. Para el examen tuve que ir a Croydon, donde lo aprobé. Al mismo tiempo aprendí a conducir aviones, de manera que también conseguí el certificado de piloto. Sin embargo, no me fue posible aprobar el examen médico para obtener la licencia de piloto comercial, de suerte que mi carrera concluyó antes de comenzar. De regreso en casa protestaron todos a más no poder por mi mala salud y por gastar dinero en tomar aquellos cursos. Me sentí un tanto irritado por eso, puesto que no tenían por qué ceremoniarme por mi mala salud toda vez que ello no se debía a mi voluntad. Entonces hubo un gran conciliábulo de familia y mis padres llegaron a la conclusión de que había que hacer algo, pues yo estaba dilapidando mi vida. En aquellos precisos momentos, según dijo el inspector de sanidad local, que era muy amigo de mis padres, había muchas vacantes de inspectores de contaminación. La gente, en particular en las grandes ciudades, empezaba a preocuparse por la ecología a causa de la gran contaminación ambiental que provocaban las fábricas y las actividades industriales, de modo que acababa de crearse esa nueva clase de inspectores de contaminación. Claro está que había inspectores de sanidad y, entre ellos, inspectores de alimentos, a los que ahora se agregaba una nueva clase, la de inspectores de contaminación. El jefe del cuerpo de inspectores de sanidad dijo que ese sería un empleo exactamente a mi medida, que era un buen trabajo, bien remunerado, aunque por supuesto, tendría que realizar un curso especial. O sea que se había instituido un nuevo curso por correspondencia para inspectores de contaminación. Estudié, pues, en casa y pronto lo finalicé, en 3 meses, en realidad. Entonces me dijeron que debía ir a Londres a estudiar en el Instituto Real de Sanidad, en el Buckingham Palace Road. De manera que mis padres, no muy felices, me dieron el dinero y partí hacia allí. Debía concurrir a clase diariamente. Además, con frecuencia realizábamos excursiones de estudio a las fábricas, centrales de electricidad y otros lugares estrambóticos. Por fin, luego de 3 meses, accedimos a un inmenso salón de exámenes donde parecía haber millares de personas arremolinadas. Nos hallábamos separados en pequeños grupos, pero el que debía pasar un determinado examen permanecía aislado de los que se examinaban en la misma materia. Así pues, luego de aprobar el examen obtuve el certificado de inspector de contaminación. Entonces, con mi certificado y pensando que ahora todo iría viento en popa, volví a Plimpton. Pero me engañaba. Solicité el trabajo en Birmingham y hacia allí me dirigí hacia Los Selles para llenar las formalidades. Pero entonces me dijeron que no podían darme ocupación porque no era residente de ese condado. Otra vez en Plimpton fui a Plymouth y traté de conseguir el empleo allí, pero el ayuntamiento no pudo darme el cargo por razones muy parecidas. Si bien estaba en el mismo condado, no estaba en la misma ciudad. Y así siguió todo hasta que, después de algunos años de idénticas peripecias durante los cuales hice todo cuanto pude, todo lo posible por ganar dinero, no pasar privaciones y poder vestirme, mi padre falleció. Había pasado años con la salud quebrantada, casi siempre postrado y, alrededor de un año antes de su muerte, vendió el negocio y en el local se había instalado un dispensario. Las vidrieras estaban pintadas de verde y el salón del local servía de sala de cirugía, en tanto que nuestras habitaciones se utilizaban como consultorios. Por nuestra parte, mi madre y yo vivíamos en lo que habían sido los talleres. Sin embargo, después del fallecimiento de mi padre, la sociedad médica resolvió trasladarse a otro lugar y nos quedamos sin recursos. Yo no estaba bien de salud, de manera que mi madre se fue con su hija, mi hermana, en tanto que yo, que había sido un gran estudiante de cursos por correspondencia, conseguí un trabajo en una empresa de instrumentos de cirugía de Perry Valley, Middlesex. Primero me nombraron jefe de talleres. Pero cuando el propietario de la firma se dio cuenta de que podía redactar buenos textos de propaganda, me designó jefe de publicidad. Tuve que seguir cursos de instrumental de cirugía y después de finalizados, me desempeñé como asesor supervisor de instrumental quirúrgico. Tan competente me consideraban en estas funciones que me trasladaron de Perry Valley al corazón de Londres, donde ocupé el cargo de gerente de supervisión. Poco antes de dejar el trabajo en las oficinas de Londres se declaró la guerra entre Inglaterra y Alemania. Todo estaba oscuro y el viaje diario de ida y vuelta entre Perry Valley y Londres era, para mí, agotador en extremo y acababa totalmente con mis fuerzas. Hacia esa época, me había casado. Pero no es mi propósito decir nada acerca de esto porque, a mi entender, demasiado es lo que ya ha dicho el periodismo mundial, si bien casi todo ha sido falseado. Se me ha pedido que hable acerca de mi vida, de manera que voy a concretarme estrictamente a ella. No podíamos seguir viviendo en Perry Valley como que desde allí se viajaba muy mal, de manera que decidimos tomar un departamento en Knightsbridge en Londres. Era una delicia poder ir todos los días en subterráneo a la oficina. La guerra se hallaba en todo su apogeo. Las cosas se tornaban difíciles, pues había un riguroso racionamiento y escasez de alimentos, y las bombas caían de continuo sobre Londres. Yo dedicaba mucho tiempo a vigilar el fuego, o sea que debía trepar por escaleras de latón para llegar a las azoteas de los edificios y observar si se acercaban bombarderos alemanes para poder avisar con tiempo a la gente que trabajaba abajo. Cierta vez que me dirigía en bicicleta por el Idepark rumbo a mi trabajo, vi que se aproximaban los bombarderos alemanes. Como uno de ellos dejó caer las bombas de manera que parecía que iban a dar peligrosamente muy cerca de mí, solté la bicicleta y corrí hacia los árboles. Las bombas cayeron, aunque no sobre el Idepark, sino que aterrizaron en el Palacio de Buckingham, donde causaron grandes destrozos. Daba la impresión de que las bombas caían por todas partes. Un día en que había salido para concurrir a una reunión especial sobre instrumentos de cirugía y me encontraba en las proximidades de la Charing Cross Station, surgió de repente de entre las nubes una bomba enorme que cayó sobre la estación y se introdujo hasta el subsuelo atestado de gente. Todavía veo la nube de polvo que se levantó y los trozos de... ¿Se imaginan? Que saltaron por el agujero del techo. Una noche hubo una espantosa incursión aérea y resultó bombardeado el lugar donde vivíamos mi esposa y yo. Ambos tuvimos que salir tal como estábamos, en mitad de la noche, y durante un buen rato estuvimos dando vueltas de un lado a otro en la oscuridad, lo mismo que otras personas, pues todo era un caos. Las bombas seguían cayendo y el cielo estaba rojo por las llamas de los incendios. Podíamos ver cómo se recortaba la silueta de la catedral de St. Paul contra las lenguas de fuego y las enormes nubes de humo que se elevaban. A ratos oíamos el tableteo de las ametralladoras. De vez en cuando caían cápsulas servidas alrededor de nosotros. Por todas partes llovían trozos de metralla, de modo que debíamos usar cascos de acero porque, de no ser así, podían herirnos los fragmentos humeantes. Por fin amaneció y entonces telefoné a mi empleador para decirle que habíamos tenido un bombardeo, a lo cual me repuso no interesa, debe venir a trabajar. Otras personas también sufren bombardeos. De manera que, sucio y hambriento, tomé el tren y fui a la oficina. Al llegar a la calle donde esta se hallaba situada, me encontré con que había sido acordonada. Quise atravesar la barrera, pero un agente de policía demasiado celoso me detuvo y me acusó de tentativa de pillaje. Había muy mal ánimo en aquellos tiempos. En ese preciso instante mi patrón se apeó de un coche y vino hacia mí, exhibió sus documentos de identidad y juntos cruzamos el cordón y entramos en las oficinas. Por todas partes salía agua, ya que el lugar había sido alcanzado por una bomba y el tanque quedó hecho añicos. Desde el techo, a muchos pisos de altura, el agua caía en cascada sobre el depósito de mercaderías y el sótano estaba anegado hasta el tope. Por todos lados había vidrios rotos y escombros y, al volvernos, vimos la camisa de una bomba alojada en una pared. Todo se hallaba en un estado caótico y no era mucho lo que se podía rescatar. Con todo, logramos sacar algunos papeles y apenas unos pocos elementos de trabajo, después entre todos, nos pusimos a limpiar un poco el lugar. No obstante, no había nada que hacer, no hubo posibilidad alguna de lograr que el lugar resultase otra vez apto para trabajar. Mi empleador dijo entonces que se mudaría a otro punto del país y me invitó a que lo acompañara, cosa para mí imposible puesto que carecía del dinero suficiente. Era sumamente difícil, por cierto, comprar algo. De modo que montar una nueva casa en un lugar apartado del país suponía una erogación que yo, lisa y llanamente, no podía solventar. Así pues, como me era imposible ir, me quedé sin trabajo, desocupado en Inglaterra en tiempo de guerra. Me dirigí entonces a diversas oficinas de colocaciones para tratar de conseguir empleo. Quise ser policía de guerra, pero no pude aprobar el examen médico. La situación se tornaba desesperada. Como no se puede vivir del aire, como último recurso me dirigí a la administración de la escuela por correspondencia donde había tomado tantos cursos, y ocurrió que precisamente necesitaban una persona pues parte de su personal había sido movilizado. Yo tenía un legajo brillante, según me manifestaron, de suerte que me ofrecieron un puesto en el departamento asesor. La paga sería de 5 libras por semana y tendría que radicarme en Weybridge, Surrey, pero no podían adelantarme ningún dinero, me comunicaron para trasladarme hasta allí primero debía ir y entrevistarme con uno de los directores. Así pues, luego de algunas averiguaciones, llegué a la conclusión de que la forma más barata de viajar era hacerlo por medio de la empresa Green Line Bus, de manera que el día convenido me dirigí a Weybridge. Una vez allí la espera fue tremenda, puesto que el director no había llegado. Jamás viene a la hora que dice, me comentaron. Quizá no llegue hasta las 4 de la tarde. No tendrá más remedio que esperar. Cuando por fin llegó, me atendió con mucha amabilidad y me ofreció el trabajo a 5 libras semanales. Me dijo que había un piso desocupado sobre el garaje y que podía alquilarlo, aunque por una cifra que, para mí, era demasiado elevada. Pero como me urgía encontrar trabajo, me aviné a sus condiciones. Volví a Londres, tomamos nuestras escasas pertenencias tal como estaban y, otra vez en Weybridge, subimos por una vieja escalera de madera y nos instalamos en el piso situado sobre el garaje. Al día siguiente comencé a trabajar como corresponsal, tal era mi tarea de una escuela por correspondencia. ¡Qué cantidad de palabras fatuas hay! Ahora resulta que a los recolectores de desperdicios se los llama prácticos de saneamiento, cuando no son más que basureros. Del mismo modo, hay corresponsales que se titulan consultores de asesoría o consultores de especializaciones, si bien todo cuanto hacíamos era cumplir tareas de corresponsales, como si fuera un delito pertenecer a determinadas categorías. Siempre me han dicho que mi padre era plomero, si bien en realidad no lo fue. Pero que, si hubiera sido, cierto es que fue aprendiz de plomero, pero no tuvo más remedio. Lo mismo que yo, que fui aprendiz de mecánico. ¿Qué decir, entonces, de Clapper, el célebre inventor del inodoro tal como se lo conoce en la actualidad, puesto que desde sus tiempos ese artefacto no ha sido perfeccionado? Por si no se recuerda, Clapper fue plomero, un estupendo plomero, por añadidura, y el haber inventado el tanque de agua y el inodoro le valió el aprecio del rey Eduardo, quien le dispensó el tratamiento de amigo personal. De manera que, como se ve, un plomero puede hacerse de amigos en la realeza, lo mismo que un almacenero, como en el caso de Thomas Lipton, que poseía una importante despensa, y además fue amigo del rey Jorge V. Por supuesto que nada importa que haya sido el padre de una persona. ¿Por qué debe considerarse afrentoso que el padre haya sido comerciante? En nuestros tiempos, las hijas de los miembros de la realeza se casan con mercaderes. ¿O no? Por eso a mí siempre me asombra que se diga que Jesús fue hijo de un carpintero. ¿Pudo haber sido eso una desgracia? Con todo esto, empero, me estoy apartando demasiado de mi relato. Aquí y ahora, no obstante, quisiera decir que antes prefiero ser hijo de un plomero que de uno de esos malos individuos que se autotitulan periodistas. Para mí no existe ocupación peor que la de periodista. El plomero elimina los desechos de la gente. El periodista hace desechos de la gente. Desde que estoy aquí he encontrado varias cosas interesantes, pero una de las que me intrigan en particular es esta. Tengo una gran reputación, no solo por obra de tío Richard, sino por otros que se fueron antes que él, uno colega de Sir Joshua Reynolds y otro gobernador, o como quieran llamarlo, de la Torre de Londres, en la época en que se produjo el conato de robo de las piedras de la corona. Mucho es lo que hay que ver aquí, y, según se me ha dicho, todavía me falta aprender bastante porque aún no he aprendido a ser humilde, a llevarme bien con la gente. Empero, hago cuanto puedo al dictar todas estas cosas que, lo juro por una montaña de Biblias, son solo la verdad y nada más que la verdad.